¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues ya saben que este espacio está especialmente reservado aquí en la radio para hablar de lengua. Es lo que mejor podemos hacer a esta hora y así de paso nos cultivamos un poquito y sabemos cómo utilizar siempre este lenguaje castellano tan bonito y tan amado que tenemos aquí en nuestro país. Y como siempre, también se lo digo, no podemos hacer este viaje solos y lo tenemos que hacer acompañados de la mejor compañía posible, que es la de nuestro profesor de lengua, Alfredo Tarazaga. Alfredo, muy buenos días.
Muchas gracias, David. Buenas.
Bueno, si lo recuerdan ustedes, si lo recuerdas, Alfredo, la semana pasada estábamos, ya les dijimos hace un par de secciones que estábamos abriendo, digámoslo así, una sección, una mini temporada en la que íbamos a hablar del préstamo léxico. Les habíamos contado qué es esto de préstamo léxico, unas palabras que pertenecen a otro idioma, pero que, bueno, pues por el uso, pues pasan a formar parte de nuestro idioma, en este caso del castellano. Y si lo recuerdan, digo, la semana pasada estábamos haciendo un repaso temporal a la historia del castellano, a la historia de los préstamos léxicos, y la semana pasada nos quedamos hablando de los préstamos de las lenguas prerrománicas, ¿no? Y hoy, Alfredo, vamos a dar un pasito más en el tiempo, ¿no? Y vamos a dar la bienvenida a los romanos, al imperio, y vamos a saber, bueno, pues a partir de ahí, cuáles son algunos préstamos léxicos. Claro, Alfredo, aquí yo entiendo que del latín, pues prácticamente todos, ¿no?
Recordamos la metáfora del árbol y de las ramitas. Bueno, pues ahora estamos cuando ya empieza a brotar la ramita, ¿no? El latín ya existía, la República Romana era uno de los, está bien recordarlo, una de las estructuras políticas más importantes de la historia de la humanidad.
Es verdad.
Pero no olvidar que antes del imperio estaba la República, aunque la República realmente tenía territorios más allá de Roma y podría hablarse de imperio, pero oficialmente hasta Augusto no se inicia, ¿no? Entonces, esa República y luego posteriormente el imperio estaba formado por la estructura política más importante de la época, ¿no? Y de hecho, actualmente el Imperio Romano y la República Romana históricamente es una de las grandes formaciones políticas, difícilmente superables. Ahora tendríamos la Commonwealth Británica y no creo que se pueda comparar exactamente igual, porque la República Romana era realmente una conquista de la península ibérica. O sea, no pasaron por aquí, hicieron comercio como los fenicios, más o menos próspero, no, fue una conquista y se inició un proceso interesantísimo. Que se llama la romanización, del cual somos herederos, ¿no?
Y ahí entra nosotros, también la lengua, lógicamente.
Claro, el latín se hizo extensivo en todo el imperio, por supuesto en la provincia de Hispania, en la antigua Iberia, a todos los niveles, en la arquitectura, en la vida doméstica, en la militar, en la de construcciones, en todos los ámbitos de una sociedad, ¿no? Entonces, evidentemente, la lengua latina pues era el instrumento de comunicación de todos esos ámbitos cotidianos, ¿no? Entonces, esa ramita del tronco latino ya empieza a surgir. Hay que recordar que estuvieron aquí 600 años, 6 siglos, pero ya digo, no solo como comerciantes, sino como entidad política, cultural y militar y comercial y de todo tipo, ¿no? La romanización es realmente un ámbito interesante de la historia de la península ibérica, ¿no? Entonces, de ese fenómeno cultural histórico surgió el castellano, ¿no? Y por eso hay palabras que se parecen mucho fonéticamente al original y otras han evolucionado fonéticamente, aún sabiendo que su origen es latino. Por no extenderse demasiado, recordamos la palabra hijo. Pues hijo viene de filium.
Es verdad.
Y se producen una serie de fenómenos evolutivos, diacrónicos, a través del tiempo, que dan lugar a la actualidad, a la palabra actual, ¿no?
Y que eso, además, sepanlo ustedes, está un poco, Alfredo, pautado, vamos, estudiado, que, por ejemplo, el paso de la F de filium a la H de hijo.
Bueno, mira, ahí tienes, extiendo unos segundos. Mira, el filium, se pierde la F y pasa la H muda. Se pierde la M final. La U pasa a O, ¿vale? La LI da J. O sea, fíjate los fenómenos fonéticos evolutivos que ha dado desde filium hasta hijo.
Y que eso es una cosa que no se produce en la palabra hijo porque sea esta palabra, sino que esos pasos se producen también en otro tipo de palabras, en otras palabras, ese paso de la F a la H muda, etcétera, claro, etcétera, la pérdida de la M.
Claro. Exactamente, son fenómenos genéricos del latín al castellano. Uh-huh. Sin embargo, hay algunos que precisamente por el cultismo se quedan más adheridos al original. Por ejemplo, oculista, pues viene de oculum, mira, ahí está muy parecido, mucho más que encilium, que se ha usado mucho y ha tenido más evolución fonética. Pero cuando dices vas al oculista, dice, hombre, oculum, ¿no?
Es verdad. Y luego, muy interesante también, yo creo, destacar en esto de los préstamos léxicos, esas dobles transformaciones que hemos tenido a lo largo de la historia del castellano, como por ejemplo en una palabra como llave, que tenemos llave y clave,
exactamente,
y realmente es lo mismo, y todas vienen de la misma raíz, solo que una ha evolucionado de una forma y otra otra.
Pero no, es que clave, no es que haya, la palabra clave se ha quedado, no es que no haya evolucionado, es que se ha quedado estancada ahí porque es un cultismo que se usa menos.
Efectivamente.
Cuanto más usas, como los zapatos, más se deterioran, ¿no? Entonces, filium da dado hijo, no porque hijo sea una vulgaridad, sino que en el uso durante toda la Edad Media, luego ya en el Renacimiento, hasta la actualidad, pues se ha usado más. Sin embargo, oculum, pues se ha usado menos. Y en ojo, ha dado ojo, pero en oculista se ha quedado como rezagada porque se ha quedado en el frigorífico, no se ha quedado más cuidada, no ha evolucionado tanto por el uso, menos frecuente.
Es verdad.
Y así pasa con infinidad de neologismos y de cultismos, o sea que se podrían citar muchos más, pero entonces necesitaríamos muchos programas.
Necesitaríamos una enciclopedia, desde luego.
Para hablar solo del latín.
Hemos dado esta pequeña pincelada del latín, ya les hemos dicho que evidentemente no podemos hablar de todos los préstamos léxicos del latín, porque son el 90% de nuestro castellano, pero luego la historia siguió evolucionando, siguieron pasando cosas aquí en España, y eso la lengua lo ha reflejando, efectivamente.
Cuando del siglo II, bueno, no está mal recordar estas fechas, aunque sean especiales, porque son el siglo, principios del siglo III, o sea, prácticamente los dos siglos anteriores antes del cristianismo, o sea, en el 218, año 218 antes de Cristo, o sea, dos siglos y unos años, hasta hasta el nacimiento de Cristo son dos siglos. Y faltaban otros cuatro.
Otros
cuatro y pico, hasta el siglo V. Entonces son seis siglos y pico. ¿Qué pasó después? Que vinieron los que estudiábamos en los, ¿te acuerdas? En los libros de texto de la infancia.
Los
invasores, los bárbaros del norte, ¿no? Bueno, pues cuando vinieron los bárbaros del norte, evidentemente, pues dejaron sus costumbres, sus huellas en el lenguaje. Eso se llaman germanismos. Y esos empezaron a llegar pues a finales del siglo V, cuando ya el Imperio Romano pues sencillamente desapareció. Y claro, como estos también no se limitaron a hacer comercio, ni mucho menos con los hispano-latinos, sino que ocuparon la península, pues evidentemente en lo militar, en las costumbres domésticas, en los nombres propios, ¿no?, en los antropónimos, en la legislación, etcétera, etcétera, pues dejaron su huella, aunque solo estuvieron menos siglos, ¿no?, hasta la llegada de los árabes, dos siglos y pico.
Sí, pero lógicamente también se vio reflejado ahí en la evolución. Sí. No sé si tenemos algún ejemplo de germanismo.
Mira, por ejemplo, yo creo que todos lo sabemos, menos quizá uno. En legislación, la palabra feudo, que tanto se usó luego después en la Edad Media. La palabra gabela, que era una especie de tributo, de impuesto que se pagaba al Estado. Gabela. De tema militar, pues mira, qué interesante. Tropa.
¿Onda?
Guerra.
Fíjate.
Guardia. Espuela. Estribo. Yelmo.
¿Onda? Todo, claro.
Dardo. Estoque, etcétera, ¿no?
Todo tiene mucho que ver con
el ambiente, el carácter militar.
El militar que también se respiraba mucho en la época, la verdad.
Exactamente.
Y estas eran palabras que, ya les decimos, hombre, con alguna modificación que otra.
Sí, claro, eso siempre.
Pero que, vamos, que decía el rey Teodomiro, o Segismundo, cuando estaban aquí en el siglo VI.
Leovigildo, Sacaredo, sí. Don Rodrigo.
Sí, esa famosísima lista.
La lista de los godos.
Que ya, gracias a Dios, no está en el plan educativo de nadie.
Te cito otros dos ámbitos. Mira, las costumbres caseras, domésticas, del día a día, ¿no? De la vida de la gente, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, escanciar.
Anda, mira.
Guisar. Brasa.
Vaya.
Y nombres propios de origen germánico, permíteme que diga yo el mío primero, Alfredo, es germánico Fernando, por supuesto Rodrigo,
claro.
Álvaro, Ernesto, Luis, Matilde, Gonzalo, etcétera, ¿no?
Bueno, pues son esos pequeños rastros que han ido dejando las lenguas y bueno, que como les decimos, de unas semanas a esta parte les hemos querido ampliar para que ustedes sepan que esto de la lengua no se construye de un día para otro, que esto lleva su tiempo, sus siglos, y hoy pues hemos repasado, hombre, no lógicamente prestamos léxicos del latín porque es casi todo, pero les hemos dado algún ejemplo de esa evolución y prestamos muy interesantes de esos germanismos, de esa lengua que hablaban los godos cuando estaban aquí en España.
Exacto.
Y que seguimos hablando nosotros hoy. Ya les decimos que la semana que viene vamos a seguir hablando de préstamos léxicos, Alfredo.
De la segunda, en primer lugar, de la segunda después del latín, nada menos que el árabe. Unos 4.000 vocablos, términos, voces.
Y el árabe, cuidado, que nos va a llevar un tiempo para repasarlo.
Más largo. Sí.
Tenemos muchísimas palabras que todavía perviven de
muchísimo. Yo hice un trabajo en la facultad, en el último curso, precisamente sobre eso, y estoy especialmente documentado.
Pues nos vamos a aprovechar de esa sabiduría, claro que sí. Alfredo, como siempre te digo, muchísimas gracias por acompañarnos y la semana que viene más.
A ti, David.
Un abrazo, hasta luego.
Igualmente.